And you're a jet all the way from your first cigarette to your last dying day. When you're a jet, if the spit hits the fan, you got brothers around, you're a family man.
You're never alone.
You're never disconnected.
You're home with your own. When company's expected,
you're well protected. Then you are set with a capital J, which you'll never forget till they cart you away. When you're a jet, you stay a jet.
Muchos niños han soñado con hacer películas, además algunos de ellos pues han llegado a ser grandes cineastas, pero pocos han mantenido a su niño interior una vez ha llegado a la cima. Desde luego nadie hace eso como el director del que vamos a hablar hoy, un tipo capaz de hacer cine para el niño que fue, pero también para el hombre que es ahora y que conoce, por ejemplo, el horror de la guerra y el nazismo. Empezamos el capítulo 5 de Uno de los Nuestros, seguimos repasando la carrera de los grandes de la historia del cine y hoy no nos vamos a ir muy lejos. Pablo Núñez, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Carlos, ¿qué tal estás? Bueno, muy lejos no, porque si bien es un director tremendamente importante, para muchos el mejor de la historia, nuestra suerte en ese sentido es tenerle todavía a pleno rendimiento, sacando prácticamente una película al año.
Bueno, no hay mucha... Hoy hay mucha tela que cortar porque es una de las personas que ha marcado a muchísimas generaciones a través de sus películas.
Y además tiene, no sé, 6 o 7 que están entre las mejores de la historia. Sí. Es un tipo con una imaginación desbordante, con unas ganas envidiables de seguir dedicándose a lo que ama, un creador incansable de personajes míticos, habitualmente acompañado además de la maravillosa batuta de John Williams. Hoy vamos a hablar de Steven Spielberg.
Este es el momento en el que el oyente dirá, ¿para qué has abierto la boca con lo bien que está esta banda sonora, verdad? Pues desde luego que sí, esta banda sonora de E.T. el extraterrestre es una de las más conocidas. Y claro, este es uno de los grandes directores de la historia del cine. Cuéntanos, ¿dónde nace Spielberg? ¿En qué momento empieza a sentirse atraído por el cine?
Pues desde muy pequeño, en realidad. El pequeño Steven nace el 18 de diciembre de 1946 en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. En el seno de una familia judía, es hijo de una pianista y un ingeniero eléctrico, y bueno, el cine empieza a llamarle la atención desde muy temprano. Su primer corto lo rueda muy pronto, y con poco más de 10 años ya emplea la cámara de su padre para hacer pequeñas películas.
Hemos dicho que Spielberg es un director que tiene muy presente a ese niño que fue, pero no solo dirigiendo, sino también como productor.
Es que ha realizado esa labor en películas que casi nos da la sensación de que están dirigidas por él, ¿no? Sí. Como Gremlins, Los Goonies o Regreso al Futuro. Y quizá lo primero que hay que decir de Spielberg es que se trata del gran maestro en mezclar el cine de autor con el cine comercial. De hecho, Kubrick le admiraba muchísimo precisamente por eso.
¿Sabes que no eres realmente Peter Pan, verdad? Esto es solo un sueño. Cuando despiertes será solo Peter Banning, un hombre egoísta que bebe demasiado, que está obsesionado por el éxito y huye de su mujer y sus hijos.
Yo creo en ti. Yo creo en ti.
Yo creo en ti, Peter.
Yo creo en ti.
Eres Peter Pan.
A Spielberg le vemos interés por prácticamente todos los géneros, donde refleja su inmenso amor por las películas, y es lo que decías, uno se da cuenta, pues bueno, de que le interesa un cine que suele ser para todos los públicos, pero también, pues bueno, aportando todo lo que sabe en lo técnico.
Y ha sido muy criticado por ello, además se le ha acusado de sentimentalismo gratuito, de dibujar personajes muy superficiales y de recurrir en exceso a temas como la familia o la infancia, como si no supiera hacer otra cosa, ¿no? Algo que, como veremos ahora, pues no es verdad en absoluto.
Pero la realidad es que, bueno, pues se trata de un director enorme haciendo las películas que quiere hacer porque se lo ha ganado.
Se lo ha ganado con creces y, de hecho, si citamos a sus grandes influencias, nos damos cuenta de ello, de qué tipo de cine le interesa, ¿no? Desde el propio Kubrick hasta Walt Disney, fíjate qué variado, pasando por David Lean, Alfred Hitchcock, Kurosawa o Frank Capra.
Vamos, desde luego que es una alineación. Ha elegido a los peores, ¿no? A los peores directores de la
Sí,
historia como
sí,
influencia, ¿verdad? Bueno, vamos a meternos en este momento de la madrugada de lleno en su carrera. En 1971 estrena su gran carta de presentación ante el mundo y lo hace con una película que fue, bueno, lanzada directamente para la televisión. Se suponía que no iba a ser gran cosa, se le dio poquísimo tiempo para rodarla y lo que sale es El diablo sobre ruedas.
que es tan buena que en muchos países se estrena directamente en cines, ¿no? Trata, bueno, sobre un tipo que va conduciendo por la carretera y que de repente un camión empieza a
Sí.
perseguirle. Así de simple, así es toda la película, ¿vale? Pero es que nos acaba dando la sensación de que no le persigue un camión, sino un monstruo, un dragón. Y es efectivamente su primera gran producción y Spielberg ya demuestra un manejo del suspense realmente alucinante, muy influenciado por el cine de Hitchcock.
Desde luego que es una de las, bueno, es un muy buen comienzo. El diablo sobre ruedas es la primera película destacable, pero luego le quedaba muchísimo por hacer y además lo hace al poquito.
Sí, esta peli había sido todo un éxito, pero es que 4 años después Spielberg entra en una posición de privilegio dentro del mundo de los directores, de la que ya nunca se ha bajado, porque estrena Tiburón.
1.100 hombres fueron a parar al agua. El barco se hundió en 12 minutos. No vi el primer tiburón hasta media hora después. Un tigre de 4 metros. Usted sabe cómo se calcula esto estando en el agua. Usted dirá que mirando desde la dorsal hasta la cola. Nosotros no sabíamos nada. Nuestra misión de la bomba se hizo tan en secreto que ni siquiera se radió una señal de naufragio.
Esta es la primera vez que los estudios, qué miedo, confían en él para una película de gran presupuesto que además se convirtió en una de las más taquilleras de la historia.
Y no solo eso, porque es que aquí Spielberg está inventando el concepto de blockbuster,
Sí.
que son esas superproducciones con muchos efectos especiales, con una gran campaña de marketing y que finalmente obtienen un enorme éxito en taquilla. Si pensamos en esto, nos salen 100.000 títulos enseguida, pero es que se lo inventa Spielberg, ¿no? Por cierto, el nombre del blockbuster viene del tipo de bomba más potente que utilizaba Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, así que
No.
fíjate qué curioso.
Fíjate, sí, desde luego que, bueno, no sabía yo que provenía de ahí ahora cuando decimos que esa película ha sido un bombazo, desde luego que bueno, nunca mejor dicho, ¿no? Y después de este enorme éxito, ¿qué es lo que ocurre?
Pues ocurre que a Spielberg le ofrecen una secuela de Tiburón, porque había sido un éxito tremendo. Le ofrecen hacer King Kong e incluso Superman, que finalmente dirige Richard Donner, y todo esto lo rechaza para poder llevar al cine una historia sobre invasiones alienígenas que había escrito cuando tenía 16 años, Encuentros en la tercera fase.
Caray, no hay duda de que, bueno, de que esos títulos le hubieran dado dinero, pero mira, aparca eso por seguir su instinto y por hacer lo que le gustaba. ¿Le fue bien con esa película?
Pues no solo le fue muy bien, sino que obtuvo un éxito rotundo otra vez y se consagró como el nuevo Rey Midas de Hollywood, que es así como le llaman. Y bueno, quedó claro que todo lo que tocaba Spielberg daba dinero.
Uno de los grandes peligros de la arqueología, no en cuanto a integridad física, aunque eso ocurra algunas veces. No, estoy hablando de folclore. En este caso, la tradición local decía que allí estaba enterrada un arca de oro. Esto justifica los agujeros cavados por todo el túmulo y las tan deficientes condiciones de conservación.
En conclusión, que todo lo que pasa por las manos de Spielberg acaba dando dinero y yo me imagino que eso pues le da toda la libertad creativa del mundo para dar forma, por ejemplo, a esto que estamos escuchando, la banda sonora de John Williams para Indiana Jones.
Bueno, casi todo. Antes de esta peli, hace 1941, que es un intento de entrar en la comedia, sale fatal, es una película, en mi opinión, terrible, pero no te creas que tarda en reponerse, y es que en los siguientes 2 años hace En busca del arca perdida y E.T.
Poca broma, ¿no? En ambas películas
Poca broma.
vemos que hay, bueno, una de las señas de identidad de Spielberg, que es su interés por volver a la infancia o por hacer que el público por lo menos regrese a ella. En E.T. es muy claro, pero por ejemplo en Indiana Jones también le pasa.
Para Indiana Jones, bueno, es que se basa en las películas de aventuras de serie B de los años 50 que le gustaban cuando era niño, Y bueno, el personaje es curioso porque lo crean entre Spielberg y George Lucas, ya dijimos que eran muy amigos, sí. Y el papel le acaba cayendo a Harrison Ford, el prototipo de arqueólogo aventurero, que por supuesto no tiene nada que ver con la realidad, con sombrero, sí, con chaqueta de cuero, látigo, y ese tipo de personaje que suele encarnar este actor, que ya había sido Han Solo 4 años antes, y que aquí recuerda un poco a él con ese tono chulesco y esa verborrea.
Voy a volar el arca, René.
Tu insistencia me sorprende incluso a mí. Darás mal nombre a los mercenarios.
Doctor Jones, ¿no pensará usted escaparse de esta isla?
Eso depende de lo razonables que seamos todos.
Y fíjate que un año después Harrison Ford protagoniza Blade Runner y querían vestirle como el prototipo de detective clásico, ¿no?, del cine negro, pero claro, no le iban a poner un sombrero porque recordaría demasiado a Indiana Jones, claro. Así que lo que deciden es raparle el pelo.
Bueno, una medida un poco, a lo mejor había que pensar algo, otro tipo de atrezo, ¿no?, en vez de raparle el pelo, pero bueno, desde luego que fue un éxito y un icono del cine. Y además la primera película de Indiana Jones llega en el año 1981 y vuelve a colocar a Spielberg en lo más alto de los ingresos de taquilla, pero es que después llega E.T. el extraterrestre, y es que además bate todos los récords.
Es que cuesta 10 millones de dólares hacerla y recauda 800.
Claro.
Es que no tiene parangón posible con nada, y han pasado ya 40 años. Es que no hay ni Vengadores, ni Star Wars, ni nada que iguale a esto, que cueste tan poco y que recaude tantísimo. Uh-huh. Vamos a dar un salto, si te parece, hasta 1991, donde, mira, lo que decíamos de la infancia. Spielberg estrena Hook, una película en la que Robin Williams es Peter Pan, que se ha hecho mayor y que se ha olvidado de lo que eran esas aventuras de niño.
Claro, por el camino nos hemos dejado mucho cine de aventuras, como la segunda y tercera entrega de Indiana Jones, pero es que en el año 1993 rompe los esquemas, sorprende a todo el mundo con una de las películas más emocionantes. En este caso es La Lista de Schindler.
Cuando llegue la paz, quiero que se distribuya esa tela entre los obreros. 2.5 metros a cada uno. Y se dará a cada persona una botella de vodka. No se lo beberán, saben que vale mucho. Haga lo mismo con los cigarrillos de Gipsy que encargamos.
Así se hará, todo cuanto usted diga.
Yo he de decir que uno de los momentos de mi vida en los que más he llorado ha sido con el final de La Lista de Schindler, porque además tuve la oportunidad de estar precisamente en el campo de concentración de Auschwitz hace ya pues 10, 12 años, y el final de La Lista de Schindler es, bueno, una de las cosas que con las que más he llorado yo en mi vida, y es que además es que esta banda sonora hace que se te hiele la sangre.
No, y es que es una película que te lleva por delante totalmente. Pues ya hemos contado que la familia de Spielberg, además, es de origen judío, por lo tanto hay una relación evidente, y ubica esta historia en el Holocausto, una película, pues eso, una bestialidad, una película de 3 horas, sí, en blanco y negro, durísima, con un reparto que está maravilloso, con Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley, con esas imágenes que no se te van de la cabeza, como cuando el personaje de Liam Neeson se sorprende de que esté nevando y lo que está cayendo es en realidad ceniza. Sí. Bueno, es una película tremenda, y en lo que respecta al nivel cinematográfico, creo que hablamos de la gran obra maestra de Spielberg.
Sí, hombre, desde luego, si has visto La Lista de Schindler, pues no se te olvida fácilmente que es una otra manera de relatar el horror nazi, con ese personaje de Liam Neeson tratando de hacer pasar a judíos por empleados suyos para salvar a los máximos posibles. Pero desde luego es un giro enorme, ¿no?, a lo que venía haciendo precisamente Steven Spielberg. ¿Qué supone esta película para su carrera?
Pues supone principalmente que se le empiece a tomar mucho más en serio como un cineasta de categoría que hacía algo más que, digamos, simple entretenimiento, y se lleva el Oscar al mejor director y a la mejor película, y bueno, su valoración como artista crece muchísimo en Hollywood. Y por cierto, hemos mencionado la muerte, el horror, los asesinatos en plena calle, el desalojo de los guetos, el sinsentido nazi, todo lo que te puedes imaginar de una película de este estilo, pero es que Spielberg estaba rodando La Lista de Schindler por la mañana y por la tarde se presentaba en el set de Parque Jurásico para hablar de dinosaurios, porque las estaba rodando a la vez.
Esperaba que nacieran antes de ir a tomar el barco.
Henry, ¿por qué no me ha avisado? Insisto en estar presente cuando nacen. Vamos. Vamos, chiquitín. Vamos.
Esto desde luego habla de la capacidad de este genio, ¿no? De la cabeza que tiene, porque rodar de manera simultánea una película que habla del nazismo y otro que habla de una distopía como es esa creación, esa convivencia con los dinosaurios en un parque jurásico, pues bueno, desde luego que fue... hay que tener la cabeza muy bien amueblada para hacer las dos, que además las dos fueron un éxito, porque además Parque Jurásico, si mal no recuerdo, arrasó en los premios técnicos de los Oscar y además, lógicamente, no hace falta explicar ni por qué.
No, está claro. Además, Spielberg demuestra otra vez que es un magnífico narrador. Fíjate qué recurso tan simple y tan efectivo para demostrar que están llegando los dinosaurios, que es enfocar un vaso de agua que se van moviendo las ondas, ¿no? Es que en eso, desde luego, es de los mejores. Por cierto, que se nos ha olvidado mencionarlo, pero es que en el año 94 crea DreamWorks, para que veas que nunca se aleja del todo de la infancia y que siempre tiene un interés por seguir creando. Y bueno, y vamos a irnos ya hasta 1998, porque estrena otro de sus grandes éxitos.
¿Han contactado con el cuarto hijo?
No, señor. Lo lanzaron a 25 kilómetros de la costa, cerca de Neville, muy a retaguardia de las líneas enemigas.
Es casi imposible saber dónde demonios fue lanzado. Y francamente, señor, si vamos a mandar una misión de rescate a infiltrarse a través de ese enjambre de refuerzos alemanes a lo largo de nuestra línea de ataque, también ellos morirán.
Salvar al soldado Ryan, que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en la que cuatro hermanos están en el frente, tres de ellos han muerto y el ejército de Estados Unidos pues quiere encontrar al cuarto para llevarlo a casa.
Y bueno, podemos empezar citando el reparto, que es tremendo. Tom Hanks, Matt Damon, Adam Goldberg, Vin Diesel, Paul Giamatti, Nathan Fillion, que es Richard Castle, el de la serie, y bueno, ya podemos hablar de lo buena que es esta película, porque es tremenda.
Porque es que, además, ya de entrada tiene un inicio impresionante, Pablo, porque bueno, esas imágenes bélicas que convierten, yo creo, a Salvar el soldado Ryan en una de las mejores pelis de guerra de la historia, y bueno, pues si alguien ya sería raro, pero nunca ha visto nada de Spielberg y quiere descubrir su universo cinematográfico, ¿por dónde deben empezar?
Pues creo que es la ocasión más difícil para responder a esa pregunta, Carlos, porque cada película de este señor encierra un universo gigantesco propio, pero vamos a decir que tendría que empezar, yo creo que por Tiburón, que es la que pone a Spielberg en el mapa y en realidad puede seguir casi con cualquiera.
Éxito, éxito asegurado, cualquier producción y cualquier dirección de Spielberg es un éxito asegurado. Bueno, ya tenemos unos cuantos títulos anotados. Pablo Núñez, muchísimas gracias por contarnos, bueno, pues para hablarnos siempre de cine una madrugada más en la noche de Copenhague. En este caso, pues un director tan importante como es Steven Spielberg.
A ti, Carlos, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene.